Esto es Líneas Paralelas, un podcast de la Fundación Andriani. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y les voy a acompañar en cada episodio. En Líneas Paralelas vamos a hablar con artistas de diferentes disciplinas que hayan pasado por la Fundación. Vamos a conocer sus obras, su manera de pensar, su manera de trabajar y cómo son sus procesos creativos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá estamos otra vez en Líneas Paralelas. Esta ya es nuestra tercera temporada. Otra vez otro verano en el medio, otros días de calor. Y acá empezamos otra vez el año, nuevamente con una serie, una nueva tanda de entrevistas que vamos a hacer a lo largo de estos meses con diferentes artistas de distintas disciplinas que vayan pasando por la Fundación Andriani. Ya este es el tercer año consecutivo que vamos conversando sobre lo que va pasando en la Fundación con artistas que vienen de universos muy diferentes y que hacen cosas muy diferentes y que sobre los cuales tenemos el interés de saber cómo hacen lo que hacen, cómo piensan los procesos en los que se meten y también cómo es ese recorrido desde que imaginan una obra y hasta que la obra sucede. Ya tuvimos en la temporada anterior a actrices como Vale Lois y Lorena Vega. Tuvimos a escritoras como Tamara Tenenbaum, también a escritores como Mauro Libertella, a músicas como Maylen Panconin y a Angie. También tuvimos a diferentes artistas visuales y hoy otra vez tenemos a otro artista visual acá. Augusto Zanella, ¿cómo estás, Augusto?
Encantado. ¿Qué tal, Imanol? Gracias por la invitación.
Augusto es artista, es arquitecto, también se formó en fotografía, en dibujo y en estética. Fue uno de los creadores del taller de fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UBA y además tiene una trayectoria como docente en universidades como la Universidad de Belgrano, también en la Universidad de 3 de Febrero y en el Centro Cultural Rojas. Su trabajo se mostró en diferentes ciudades del mundo, estuvo en Venecia, en San Pablo, en Nueva York, en París y por supuesto aquí en Buenos Aires. Y ahora Augusto forma parte de la programación de la Fundación Andriani con una muestra individual que está inaugurando el ciclo de muestras de este año, de este 2024. Gracias por estar aquí.
Bueno, gracias por la invitación nuevamente.
En este día de calor. Tu formación, como mencionaba recién, es como abarca diferentes áreas y diferentes disciplinas y es bastante heterogénea. Y a mí siempre me interesan esos artistas que vienen de universos diferentes y que a su vez en sus obras tratan de
amalgamar todos esos conocimientos y saberes. Sí.
Entonces quería saber justamente cómo hacías vos para juntar todo eso que tenés en la cabeza.
Y fue relativamente sencillo, fue como un encuentro. Mientras yo estaba estudiando arquitectura, estudiaba paralelamente fotografía. Y me tocó en una materia de historia de la arquitectura analizar el Campidoglio, que es la única obra urbanística de Miguel Ángel, en donde aplica un principio óptico que se llama anamorfosis, hace una corrección de perspectiva para que la sensación en el espacio sea de que dos edificios que eran muy importantes, el Palacio de los Senadores y lo que era el Capitolio en ese momento en Roma, se vieran como paralelos, que no tendieran a juntarse, a converger en el punto de fuga. Entonces, esa obra fue una fuente de inspiración porque en cierta medida me di cuenta que en algún punto Miguel Ángel lo pensó desde un punto de vista fotográfico. Yo estaba desarrollando también aprendiendo fotografía, entonces se me ocurrió reunir aspectos de la arquitectura a través de instalaciones, o sea, de intervenciones en el espacio que sean vistas desde la cámara, o sea, instalaciones para la cámara. Y a partir de eso empecé a ensayar como unas pequeñas obras hechas en general con materiales muy rudimentarios, cinta de papel, cables, yeso, materiales en polvo. Yo laburaba en obra también, así que iba probando distintos medios como para poder desarrollar ese sistema que analicé en el caso de Miguel Ángel. Entonces, en cierta medida fue algo que me se me presentó como una solución para este dilema de cómo hago para en una sola disciplina aplicar los distintos saberes que fui aprendiendo.
Estaba pensando en esa obra que hiciste como en el, creo que era en el sótano del Palacio Barolo, ¿no? Que justamente sí. Es esta operación la que hacías de la uh-huh. perspectiva, uh-huh. como de la pintura que se hacía
en... Se despliega en el espacio, exacto. Claro.
Ahora que mencionas esto del despliegue en el espacio, bueno, justo antes de poner récord, le comentaba a Augusto que vi una obra suya en la Casa Nacional del Bicentenario hace bastante tiempo, que fue como una imagen bastante pregnante para mí. Y haciendo un poco de trabajo de archivo, linkeé nombre con obra y me dio como alegría eso, sobre todo porque sabía que me iba a encontrar con él. Pero bueno, en esa obra también había una imagen que se desplegaba en el espacio de sí. figuras humanas.
Era una manifestación.
Exacto. Entonces, quería preguntarte si para vos la imagen podía pensarse como un objeto que se desliza en el espacio como si fuese una instalación, digamos.
Sí. Concretamente, a mí lo que me mueve, lo que me motiva es que para este sistema que yo utilizo de control de perspectiva, yo tengo infinitas posibilidades de aplicar imágenes en distintos espacios, en el espacio. Una misma figura puede aparecer dando el mismo resultado visual para la cámara, ubicada en distintas maneras. Entonces hay como una especie de, como si fuera un trabajo compositivo, semejante a como una construcción musical, si se quiere, en donde cada uno de los elementos va formando parte de esa especie de obra coral que termina siendo la obra que trazo en el espacio. Entonces, en general, lo que hago es son muchos ensayos. Antes era un... Antes me refiero, antes de lo que sería el cisma digital, la avanzada digital, hacía las obras con planos. Entonces, lo que hacía era un relevamiento, era muy arquitectónico, todo hacía un relevamiento del espacio. En general, trabajaba con figuras muy simples, figuras geométricas simples, que tomaban alguno de los elementos de la arquitectura del espacio y hacía los planos y después llevaba los planos y los volcaba todo ese trazado en el espacio. A medida que fui empezando a utilizar proyectores para ver cómo quedaba la figura en el espacio, me animé a figuras más complejas y llegué a la figura humana. En el caso de la obra que vos mencionás de la Casa del Bicentenario, fue una obra que presenté en la Bienal de Venecia de Arquitectura. Y se trataba de una manifestación que estaba, o sea, que no se veía en el lugar, se veían unas manchas que recorrían pisos y paredes. Y ahí empecé a utilizar, en esa época empecé a utilizar circuitos cerrados como para que las personas enfrentadas a una pantalla se vieran incluidas en estas figuras. Esto era una forma de llevar una de las manifestaciones que nos tienen tan acostumbrados acá en nuestro país a la Bienal de Venecia y que todo el mundo pueda participar, o sea, que se movilizara políticamente igual que nos movilizamos nosotros.
Solo por curiosidad, ¿te acordás cuál era la manifestación original?
Sí, déjame pensar un cachito. Fue 2010 y no me acuerdo exactamente el motivo, pero era una manifestación que estaba vinculada con la universidad. Esto okay. fue algo que traje, o sea, era uno de los registros, los documentos que hice en alguna de las manifestaciones en las cuales participé junto con el grupo de, uh-huh. de docentes universitarios, ¿no?
Ok, perfecto. Recién pensaba, mientras hablaba, como cómo cambió tu manera de trabajar en relación a los cambios tecnológicos.
La tecnología
también.
Sí, fue me, clave eso.
¿Me puedes contar un poco más de esa transición?
Sí. En principio trabajaba con una cámara de placa. No sé si es, ¿sabes?
Wow,
la cámara de placa son estas
que
es una sola foto. No es con rollo, hay accesorios para agregarle rollo, pero bueno, básicamente es una cámara que tiene un respaldo, el visor, que es reemplazado por un portaplacas en el momento en que uno va a sacar la placa. Entonces uno tiene, digamos, ve a través del visor en verdadera magnitud, con la inversión vertical y la inversión lateral de cualquier óptica, el espacio que va a tratar. Entonces lo que hacía era como ir controlando desde el visor de la cámara todo ese despliegue en el espacio. Eso en el momento sí era sumamente complicado y además exigía muchísimo tiempo y siempre como una ayuda. Siempre hacía falta, no, era imposible que lo hiciera solo. Entonces, bueno, siempre tuve grandes equipos de colaboradores. Y en un momento de esas operaciones, estaba trabajando en el año 2000 para una muestra en el Rojas, en la fotogalería del Rojas, y puse una, junto con la cámara de placa, puse una cámara de video y vi que estaba pasando algo ahí en el video, en la dinámica, en la acción dinámica, que no lo estaba contemplando con la fotografía. Entonces ahí empecé a reemplazar la cámara de placa por una videocámara con un monitor, en donde yo ahí sí ya podía trabajar solo porque el monitor estaba orientado hacia mi posición. Claro, entonces yo desde el espacio instalativo podía ir controlando a ver cuáles eran las operaciones que tenía que ir haciendo. Y en una segunda instancia, esa fue como el primer encuentro con una tecnología. Yo estaba haciendo ya obras en video para ese momento. Y en un segundo momento, bueno, en mi labor docente empecé a usar proyectores digitales, los proyectores corrientes de ahora, y ahí se me solucionó todo, digamos. Ahí fue, porque una cosa muy importante que pasó es que podía ajustar la imagen en el momento. O sea, si había algo, un problema de escala, un problema de orientación, de ubicación en el espacio, lo podía corregir en el momento con una computadora. Antes era esto, era un plano que exigía como una muchísima precisión y tomar una determinación y llevarla hasta las últimas consecuencias. Esta idea de no irse del plan. Esto, lo del proyector y trabajar con la compu, ahí me dio primero muchísima más libertad y me dio posibilidad de exploración.
Cuando te dedicas, ¿en algún momento fuiste solo fotógrafo?
Sí, en mi comienzo artístico fue solo fotografía.
¿Y usabas solo cámara de placa? ¿O?
No, usaba cámaras de todos los formatos. Okay. Tuve una formación muy, como muy estricta. Estudié con un fotógrafo de editorial que se llamaba Alfredo Willenburg, que era así hiper riguroso, un obsesivo. Entonces, bueno, tuve muchísima, digamos, una formación muy ardua, muy minuciosa. Revelaba las placas, hacía todo el proceso. O sea, era un proceso en donde yo empezaba y terminaba completo todo el proceso. Después ya empecé a utilizar, bueno, formatos más chicos por un tema económico también. La placa siempre fue muy cara. Hubo momentos que había dificultad para encontrarlas. Y después ya me volqué directamente a la fotografía digital, pero siempre tratando de explorar esto, calidades ópticas, tamaños, resoluciones. Siempre me interesó la cota técnica, ¿no?
Ok, perfecto. ¿Cómo te das cuenta cuando tenés una idea para hacer una muestra, ¿no?
Porque aparece en un dibujo. Sí, todas mis obras siempre son un boceto, eso lo tengo súper. Digamos, la formación arquitectónica te obliga a ser como muy riguroso en el proceso. Entonces, una de las cosas que sucede es que hay ideas que empiezan a dar vuelta y se empiezan a instalar, que en general son las que aparecen en estos dibujitos que uno hace mientras está hablando por teléfono, mientras está charlando, y ahí ya empieza a materializarse. En general tardo, o sea, desde el momento en que empiezo con esto hasta que realmente desarrollo la obra, hay más o menos 2 años de proceso. Eso es el tiempo natural que me lleva a esto, que se me instale la obra.
Y eso mismo pasó para esta muestra en Fundación Andriani.
Sí, sí. Esto fue, o sea, acá estoy trabajando con una serie de desarrollos que hace ya un poco más de 2 años que estoy investigando, que es un trabajo con programación. Hice un taller, colaboré en un taller en el CCEBA, que era para un festival que se llamaba Noviembre Electrónico. Yo soy docente en artes electrónicas en UTREF. Entonces ahí con un grupo de alumnos participamos. Entonces desarrollé una pieza que era un cubo que estaba instalado con un cubo con tubos fluorescentes que estaban sostenidos por pies de micrófono. Y a partir de ahí, bueno, los distintos alumnos ensayaron distintas programaciones. En general, siempre busco que las obras también dialoguen con otros artistas. Entonces, en ese caso, la doctora Alejandra Seriani, que hace investigación de cuerpo y movimiento y tecnología, participó, activó la obra. Así que fui explorando cuestiones que estaban vinculadas con la programación y también con la relación o el vínculo con el cuerpo. Y ese fue el origen de esta muestra, que está muy vinculada con ese primer ensayo que hice de el despliegue en el espacio, los pies de micrófono, los tubos, la programación.
¿Y en qué momento vos como artista decís, bueno, listo, el proceso está terminado, la obra se terminó, no se toca más?
Me resulta muy fácil también porque es un poco... como vuelvo sobre lo que digo, también, claro.
La casa se termina y se termina.
Nunca, o sea, no dejo nada librado a las sorpresas, que es un problema también porque no me... tengo la costumbre de documentar todo el proceso con apuntes, con dibujos, con fotos, con videos, porque en ese proceso aparecen un montón de otras cosas que no tengo, en ese momento no tengo posibilidad ni de darme cuenta de que están sucediendo, porque estoy enfocado en desarrollar con una cierta economía de recursos todo el proceso de la obra. Entonces ya definitivamente me jugué a investigar la obra, el proceso de la obra, una vez que ya la obra está terminada, y ahí empiezan a aparecer y que son como continuidades, variantes o distintos abordajes. En general siempre es un número muy limitado de ideas que trabajo y que me permite esto darle... encararla de distintos lados, distintas aristas, en distintos medios, probando distintos materiales. Así que en general lo que me pasa es eso, no hay sorpresa. O sea, yo empiezo y termino de acuerdo a un proyecto, no me voy del plan, pero estoy muy atento a todo eso que aparece en los registros, en las documentaciones, que lo recomiendo muchísimo. Siempre en mi labor docente menciono esto de que conviene que uno se estudie a sí mismo. Es muy difícil saber uno o llegar a darse cuenta cómo son los procesos, cuánto demanda, qué tiempo lleva el desarrollo de una idea, si es que uno no tiene este sistema de registro, de documentación, si no es ciertamente ordenado con ese tipo de cosas, y después vuelve sobre eso. Me parece que es como un gran consejo para los artistas eso, estudiarse a sí mismo, ¿no?
¿Y has encontrado en esos apuntes, en esos registros, hilos para tirar y
muchísimas
hacer otras
cosas? Sí, okay. Sí, ya desde un primer momento es tan trabajoso todo esto que hago que siempre me propuse que de una obra salgan muchas obras. Entonces esto ya era como desde el inicio estoy con ese pensamiento y trato de siempre explotar al máximo. Entonces hay obras que aparecen en video, en fotografías, en dibujos, en instalaciones, y en realidad son básicamente la misma idea con los distintos abordados de distintos medios. Siempre trabajo en función de una idea. O sea, primero pienso y desarrollo una idea y después estudio o investigo a ver cuál es el medio que resulta más beneficioso para materializarla.
Digamos entonces que en tu proceso vos ajustás el medio a lo que la obra necesite. No es que vos decís, bueno, a mí me gusta más la fotografía, listo, pum, hago fotos.
No, me pasó de... que incluso durante mucho tiempo intenté abandonar lo conocido. Me interesa la exploración, la experimentación. Entonces, desde muy temprano abandoné. Primero empecé a explorar en el medio de la fotografía y después cuando ya estuve más volcado al aspecto instalativo, al desarrollo de instalaciones, empecé a probar cosas que, o sea, utilizar sonido, utilizar esto, el video, los circuitos cerrados, exploré, no sé, cámaras infrarrojas, o sea, todo un universo de posibilidades para desarrollar básicamente una idea con distintos abordajes.
Y cuando vos trabajas en esos diferentes medios, ¿hay uno en donde vos te sientas más cómodo que en otro?
Siempre la fotografía, pero okay. Los demás me encantan todo y me desafían, sobre todo por mandado, ¿no? Por esto, esta idea de, bueno, está todo para hacerse. Esta es la ventaja del arte, ¿no? O sea, a diferencia de la arquitectura, los conceptos de eficacia, digamos, en el resultado son relativos. Entonces eso, por un lado, me sirvió para soltarme un poco esa cosa. Siempre hice dirección de obra en arquitectura mientras laburé en arquitectura. Laburé muchos años en un gran estudio. Es una cosa muy rigurosa, muy exigida, y siento que utilicé el arte como una forma de escape a ese rigor.
Sin embargo, igual, por cómo describís vos tu manera de trabajar, sos riguroso.
Muy, porque no puedo, es inherente a mis procesos.
¿Y cómo haces convivir esa rigurosidad con estas ganas de ir, bueno, voy a hacer esto que no hice nunca, voy a aprender algo nuevo?
Me mando, en general, bueno, ahora tenemos la facilidad de los tutoriales, que enseguida encontrás respuesta para todo. Antes era prueba y error, y muchas veces era un error que me despertaba alguna nueva idea, O sea, celebro mucho el error, celebro equivocarme, y me gusta eso de, digamos, esto de mandarse. Uno también un poco más o menos va, después de haber tomado contacto con artistas de distintas disciplinas y tener así vínculos en distintos medios, ya uno más o menos se va dando cuenta. Yo miro acá el estudio y me doy cuenta de un montón de cosas sin necesidad de tener experiencia en radiofonía, por ejemplo. Igual hice programas de radio, pero pero más allá de eso, me parece que hay siempre como esa cuota de frescura. Como yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, ni tampoco tengo que seguir las reglas del arte, digamos, en las distintas disciplinas que abordo, me mando y, bueno, después...
Sobre eso avanzas.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho ver la respuesta o la... qué lugar encuentra el resultado de estos experimentos, ¿no? Hay gente que con un solo comentario te aviva de un montón de cosas que no estuviste pensando o no las tuviste en cuenta en ese momento. Entonces, con pocos interlocutores válidos, yo ya me doy cuenta de si esto que estoy explorando tiene algún sentido que siga, que no siga, si me devuelve algo, si me gratifica.
¿Y te ha pasado de avanzar al principio pisando fuerte y decir
parar? Sí, un montón de veces.
Por ejemplo.
Y me acuerdo una, yo hice la beca Kuitka y empecé a explorar una serie de obras documentales en fotografía que todo el mundo las miró y dijo, ¿qué es esto? No, nadie entendía nada. Era. En ese momento estaba estudiando mucho una corriente de fotografía que era la escuela de Düsseldorf, y me mandé a hacer eso y hacer fotos de edificios. Siempre hice fotos de edificios, fotos urbanas, con correcciones de perspectiva, como se sacaba tradicionalmente, con la cámara de placa en la calle, una especie de delirio atómico. Hice una serie sobre los cines y teatros de la Avenida Corrientes, que fue en mediados de los 90, estaban ya cerrando, empezaron a convertirse en los templos evangélicos, ese tipo de conversión urbana. Y en cierta medida, bueno, era un objeto de interés, un tema de interés, y lo fui documentando y presenté todo y... todo el mundo miró y no, parece que no había nada para ver ahí. Y después de un tiempo...
En corrientes con la cámara de placa.
No, no, era todo un delirio. Iba con un silbato, era muy divertido todo. Lo aprendí de una alumna. Iba con un silbato, entonces si veía algo sospechoso me ponía a tocar el silbato porque no tenés forma de correr, no podés hacer nada. Es como una especie de mamotreto. Así que sí, una época muy divertida. En general también trabajo en equipo, así que no estaba solo, pero era una cosa así muy delirante.
¿Y esa fue una de las ideas abandonadas?
Después se retomó. En un momento hubo una muestra, Fabi Barreda había organizado, Fabiana Barreda, que es, bueno, artista, colega, amiga, estaba organizando muestras en la fotogalería. Ella siempre tuvo pasión por la arquitectura y me invitó a exponer todo ese trabajo, que yo se lo mostré con una vergüenza tremenda, porque dije, bueno, pero lo último que tengo es esto, qué sé yo. A ella le encantó y me parece que fue su mirada y su aliento la que me permitió reencontrarme amigarme un poco con ese trabajo. Pero en un principio el rechazo fue fuerte. Me encontré con algo, venía de la foto de arquitectura, entro en esa beca a partir de mis fotos de arquitectura y presento eso y se queda todo el mundo así como sin saber qué decir. Fue bastante duro.
En tus obras hay mucho trabajo con la luz. De hecho, mencionabas que esta primera experiencia que después derivó en la muestra de Andriani ya tenía estos tubos de luz con los pies de micrófonos. ¿Por qué te interesa tanto y específicamente el objeto tubo de luz?
El objeto tubo porque, bueno, en una de las investigaciones, la mayoría de las obras tienen como mucha investigación detrás, de investigaciones que van en diversos medios, de diversos como fenómenos. Y en un momento estaba muy copado con Tesla. Con Tesla,
el hace original. Poco leí una biografía increíble.
Sí, un polímata, una de las grandes mentes del mundo, y que tenía a fin del siglo XIX una primer exposición con tubos de luz fluorescente y con el concepto del neón que conocemos ahora, o sea, tubos de vidrio soplados, adoptando formas y rellenos de un gas y reactivos a la luz, y eso ya me pareció impresionante. Entonces dije, bueno, cuando vi es una única foto muy mala que existe de ese registro, y ya me fascinó, entonces me volqué de lleno y empecé a explorar el uso del tubo para construir formas, otras formas, no con el fin de iluminar. Entonces probé ensayos tipográficos, probé ensayos formales, sobre todo vinculado a la geometría. Ahora estoy trabajando sobre un display hecho con los tubos, un display digital. Así que es un tema que está vinculado con un aspecto, por un lado, formal del tubo. Me gusta en general ser bastante reductivo. Es esta idea de trabajar con un solo elemento, una sola forma, y que esa forma se despliegue en el espacio y se despliegue en el sentido. Entonces, eso me parece que es tal vez el mayor interés que tengo sobre este tipo de cosas. Entonces, bueno, usando elementos lineales, que los venía usando generalmente, llegué al tubo y a partir de eso, bueno, se me abrió todo un universo semántico fundamentalmente, ¿no? Hace un rato, fuera del aire, hablábamos esto de la muestra de Cronopios de Recoleta, que había un texto. O sea, desde un punto de vista, frente a un espejo, se reconstruía un texto que decía Fiat Lux. Fiat Lux es sea la luz, hágase la luz, que es el primer acto de la creación, ¿no? O sea, Dios crea el mundo y crea la luz. Entonces, como ahí está el origen del arte en algún punto. Entonces hice esta obra pensando en esa idea de hacer la luz con luz.
¿En qué estás pensando ahora que tenés en la cabeza?
En los números naturales.
Ajá.
En los números naturales es la secuencia de 0 a 9.
Ajá.
de números enteros que son los que te permiten formar todos los números. Entonces es como una secuencia muy breve que tiene un universo de posibilidades tremenda y me gusta mucho el juego de palabras. Entonces estoy trabajando en la naturaleza, dibujando números con distintos elementos, con pasto, con barro, con fuego, con distintos elementos naturales, formando los números naturales. Y la otra cosa que me pasa es estoy muy, muy... pensando en el display digital. El display digital tiene este número 8 como matriz de todos los números. El 8 contiene todos los números. Eso me parece que es como una genialidad. Y pone en evidencia que, por ejemplo, hay cuestiones de diseño, que es otro área de conocimiento que me encanta. La mayoría de los displays están sobredimensionados, ¿no? Ahora estoy trabajando con un reloj calendario que hay... números que tienen el 8 podrían tener, no sé, 99 de mes 99 del año 90, y en realidad tenemos 31 como mucho, y hay números que no van a aparecer nunca en ese display.
Aunque la posibilidad existe.
La posibilidad existe, entonces hay como todo un universo de posibilidades que la estamos en algún punto desaprovechando. Jugué un poco con esa obra en el premio Andreani con un reloj que daba una falsa hora, parecían... Esto, las 80 y pico de...
Y media.
Sí, entonces como la falsa hora, que esa también es un concepto que me gustó muchísimo.
Gracias, Augusto, por esta conversación.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y pueden encontrarme en redes como @malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.